Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estas son las noticias en Radio Martí. El opositor y prisionero de conciencia José Daniel Ferrer, líder de UMPACU, podría ser y haber logrado las demandas por las que estaba en un régimen de mayor severidad, según una carta que ha escrito a su esposa. Delma Ismaray Ortega dijo y dio detalles de la misiva en una entrevista en el programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son. Detalles con nuestra colega Yolanda Huerga.
La seguridad del Estado podría suspender el régimen severo y de aislamiento al opositor y preso político José Daniel Ferrer, según se entiende de una carta firmada por el líder de la Unión Patriótica de Cuba, entregada a su esposa Nelva Ismaray Ortega por un alto oficial del Ministerio del Interior.
Llegó un agente represor de La Habana, se hace llamar el polaco, según él venía de la prisión de Malverde y que había hablado con mi esposo. El objetivo es entregarme una carta que la tengo aquí y decirme que iba a haber visita el próximo lunes y que en la visita mi esposo nos iba a decir a la familia en qué había quedado todo.
Durante la visita de 15 minutos que se le permitió hace pocos días, no aceptó la java de alimentos que llevaba su familia, alegando que cuando se le termine la poca comida que le queda, se plantará en huelga de hambre en demanda de su libertad y sus derechos.
La primera parte se la voy a leer, dice: tuve una conversación con un alto oficial y parece que las demandas van a ser solucionadas. Teniendo en cuenta esto, voy a recibir los alimentos que puedan traerme. Al final dice: por favor, traer papel y bolígrafos y lápiz suficiente, que hasta el momento no le han permitido, dos colchas para limpiar, calzoncillos, hasta el momento nos decían de que había que marcar los pullovers, que dijera la P de presa, y él se ha negado. Aquí nos dice de que podemos llevarle dos shorts y dos pulóveres blancos.
Plantado desde el primer día de su encarcelamiento, Ferrer se ha negado a usar el uniforme reglamentario de los presos comunes y ha rechazado el ofrecimiento que lo llevaría a un exilio forzado.
Todo indica que van a acceder a los justos y necesarios reclamos que mi esposo ha exigido durante todo este tiempo, que no son más que sus derechos que han sido violados desde su injusta, arbitraria y cruel detención.
Fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentaba sumarse a las protestas antigubernamentales que estallaron ese día en Santiago de Cuba y otras muchas localidades de la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El activista cubano Pedro López, familiar del preso político Andy García Lorenzo, expresó mediante un video en sus redes sociales su situación en un campamento de refugiados en Alemania, a donde junto con otros familiares llegaron para solicitar asilo político tras huir de Cuba, luego de constantes amenazas del régimen cubano de abrirles un proceso penal en la isla.
Nosotros tuvimos que huir de la seguridad del Estado del comunismo allá en Cuba. Y bueno, como fue tan precipitado todo, pues, y se pudo preparar en tan poco tiempo, bueno, pues las cosas se van arreglando sobre la marcha. En primer lugar, queremos agradecer a las autoridades de Alemania que nos han acogido. Las atenciones de acá, de las autoridades, han sido buenas. Acá la situación de la emigración es una situación bastante grave. Esto acá está lleno de ucranianos huyendo de la guerra, de sirios que también huyen de la guerra. Es una situación muy difícil, todos acá, mujeres con niños y demás. Este es el campamento de Gusem o de Heysem, algo así. Estas son unas barracas, mucho frío, que era lo que esperábamos, pero bueno, es mejor acá que preso.
La familia salió del país a inicios de noviembre, pues la seguridad del Estado de la ciudad de Santa Clara, donde residían, les puso una fecha límite para ingresar a prisión. Desde hace más de un año sufren la represión del gobierno cubano por sus denuncias relacionadas con Andy García Lorenzo, un joven condenado a 4 años de cárcel por manifestarse pacíficamente el 11J en Santa Clara. La Secretaría de Estado adjunta de Estados Unidos para Asuntos Consulares expresó durante una visita a La Habana la preocupación de Washington por la situación de los derechos humanos en la isla e instó al régimen a liberar incondicionalmente a todos los presos políticos, informa Michelle Sagué.
En un comunicado, la Embajada de Estados Unidos en La Habana informó que la directora del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Ur Mendoza Yadú, y la secretaria de Estado Adjunta para Asuntos Consulares, Rina Bitter, viajaron con una delegación a La Habana del 8 al 10 de noviembre. Durante la visita, la subsecretaria Bitter expresó su preocupación a los funcionarios cubanos por la situación de los derechos humanos e instó al gobierno a liberar incondicionalmente a todos los presos políticos. La Embajada de Estados Unidos en La Habana informó que ambas funcionarias discutieron la reanudación de la tramitación de la reunificación familiar cubana en la embajada con funcionarios del gobierno anfitrión. Durante su visita, la subsecretaria Bitter informó a los funcionarios que la Embajada de Estados Unidos en La Habana reanudará el procesamiento completo de visas de inmigrante a partir del 4 de enero del 2023 para incluir a los parientes inmediatos, la preferencia familiar y las visas de diversidad. Discutieron además temas consulares de interés, incluyendo la ampliación de los servicios consulares de la embajada, además del trabajo para aumentar, según las condiciones lo permitan, la dotación de personal diplomático y la tramitación de visados en La Habana. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Asistencia técnica Víctor González. Voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
De Cruz. Un podcast para quienes y con quienes dentro y fuera de Cuba se dedican a crear aún en medio de difíciles circunstancias. Punto de Cruz. Una apuesta por la belleza. Conducida por la poeta, escritora, periodista y exprisionera política María Elena Cruz Varela. Punto de Cruz.
Hola amigos. Damos inicio al primer podcast de Punto de Cruz con María Elena Cruz Varela, quien les habla. Encantada de estar con ustedes. Es esta revista cultural, si podemos llamarlo así, suena pretencioso, lo sé, pero bueno, con invitados, con curiosidades culturales, con curiosidades históricas, con anécdotas, con efemérides, con todo lo que se nos ocurra y quepa en el espacio de un podcast. Hoy contamos con una invitada que para mí, además de una excelente poeta, es una representación cercana de lo que se me ha ocurrido ver como el éxodo de los cubanos a los que solo nos falta lograr dividir las aguas del estrecho de la Florida para parecernos más a un éxodo en los comienzos mismos de esta era, la era anterior al 2000. Se trata de Anaíbis Cáceres, una poeta, a mí no me gusta decir poetisa, I'm sorry. Anaíbis Cáceres es de Sancti Spíritus. Quiero darle entrada, darte la bienvenida al primer Punto de Cruz, la primera temporada de Punto de Cruz, la revista cultural de María Elena Cruz Varela al aire. Bueno, pues si ya está Anaíbis lista, si no está nerviosa, si no está asustada, si ya logró descansar después de haber caminado 5 meses, durante 5 meses, para alcanzar la frontera de los Estados Unidos en compañía de su hija, para poder ponerse a salvo en este éxodo que, repito, solo nos falta dividir el estrecho de la Florida para parecernos más al éxodo de la época de Moisés. Si ya está lista, Anaíbis, que me dé una señal.
Buenos días.
Hola, Ana. ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien. Nerviosa, sí.
¿Nerviosa? Pero, bueno, yo también, no te preocupes, ya somos
sí,
dos.
Sí, pero es normal, son nervios buenos, es sí. Normal.
Ya somos dos, ya ahí nos complementaremos y compartiremos nerviosismo la una con la otra. A ver, cuéntame, ¿cómo es tu día hoy? ¿Cómo estás? Además de hablar conmigo.
Muy bien. Es un honor enorme. Ser la que abre este podcast, súper contenta de estar aquí. Pienso que cuando vayamos conversando voy a fluir más, pero muy bien, realmente muy contenta de compartir contigo, que te admiro y te quiero tantísimo.
Bueno, pues muchas gracias, lo mismo, para mí descubrirte y descubrir tu poesía fue una buena experiencia, una muy buena experiencia en mi camino, en mi decursar como poeta, dicen, ¿no? Pero háblame un poco de ti, Ana, háblame un poco de ti. ¿Por qué la poesía? ¿Por qué? ¿Y desde cuándo?
Creo que fue un poco coincidencia. No quiero trillar porque es que se ha dicho tanto y de tantas maneras que la poesía es quien lo encuentra uno y demás. Yo creo que fue por la lectura, realmente. Realmente fue por la lectura que tuve la necesidad. No sé, tal vez eso alimentó cosas que quería contar, que quería escribir. Y no sé por qué la poesía realmente. Muchas personas me piden narrativa, me piden crónicas, pero realmente, sin lugar a dudas, la poesía es lo que me mueve, es lo que me llena.
Te entiendo perfectamente porque yo puedo escribir prosa, de hecho he escrito novelas, de hecho hago periodismo, pero mi cuerda vibra en la poesía, o sea, mi guitarra es para la poesía, es una manera de ver la vida, es una manera de ver el mundo, así que te entiendo perfectamente.
Exacto, pues muy temprano, con la edad de 9 años, una bibliotecaria de al lado de la casa pone en mis manos un libro que todavía hoy no entiendo cómo me cautivó, porque es nada más y nada menos que La cabaña del tío Tom, vale, de Harry Beecher. Entonces, no sé cómo una niña con poco menos de 10 años pudo leerse un libro tan fuerte y que marcara en mí. Eso fue un parteaguas en mi vida tremendo y no pude dejar de leer desde ese momento. Leí mucho, bueno y malo, yeah, pero leí constantemente.
¿Te leíste a Vargas Vila?
Me leí todo, me leí lo bueno, lo malo, Dostoyevsky, Humberto Eco, Hemingway, Agatha Christie, todo lo que me caía en la mano era para mí un objeto de asombro. Y entonces siempre traté de no perder esa capacidad de asombro. No interesa si el libro era muy bueno o no tanto, o esperaba algo más. Siempre me presento ante el libro como aquella niña de 9 años.
Ya, yeah, qué bien. Yo recuerdo exactamente que haber leído Vargas Vila más o menos a esa misma edad, porque yo no tenía capacidad de selección ni de discernimiento y leía todo lo que me caía en las manos, lo que me prestaban, lo que me traían.
Exacto.
Y me los leía, ¿no? Y mi padre me sorprende, mi padre que nunca le interesó leer, nunca, ni el periódico, y se pone a leer aquello y por poco, y me preguntó quién te dio esto, y cuando le dije por poco darle el golpe a la persona. Sin embargo, no estoy denostando a Vargas Vila, ¿okay? Lo que pasa es que hay edades para cada lectura.
Claro.
Porque José Martí tenía muy buena opinión, él escribió muy positivamente acerca de José María Vargas Vila. Ani, pero tú te demoraste en publicar, ¿verdad? Perdóname mucho que te diga Ani.
No, para nada, así me dicen los amigos.
Yeah.
Me demoré mucho, tanto, que publico con 47 años mi primer libro en Estados Unidos, con Primigenia.
La editorial de Eduardo.
De Eduardo.
Ah, sí. Eduardo, que está haciendo muy, muy, muy buen trabajo.
Está haciendo un trabajo colosal.
Sí,
aparte de la editorial, está ayudando a escritores en Cuba, está recogiendo donaciones de equipos, herramientas, laptops, teléfonos, y le manda a los escritores allá. Tiene un proyecto súper, súper, súper humano y súper lindo.
Sí, y además pues, una tertulia maravillosa, que es un espacio que se ha abierto nuevo en Miami, muy, muy importante.
Maravillosa, en la que converge todo tipo de artista, todas las artes convergen allí de una forma sublime.
Sí.
Pues nada, yo no pretendía publicar, nunca pretendí publicar, porque muy jovencita, cuando tenía 19 años, 20 años, por ahí, empiezo a notar que mis coterráneos y que también escribían, coterráneos muy buenos. Yo soy coterránea de Damaris Calderón, soy coterránea de Abel Fagundo, de Alfredo Saldívar, de Laura Ruiz, bueno, porque soy devenida matancera, aclaración, soy devenida matancera.
Yeah.
Y entonces muy joven empecé a ver que había un movimiento muy fuerte en la poesía en Matanzas, y digo, voy a ir a un taller de literatura y vamos a ver qué pasa. Pero nada, no fue lo que esperaba. Había mucha pose, mucho snob, mucho... Y no quise, entonces me encerré como un ermitaño y empecé a escribir y escribir y escribir. Y dije, nunca más voy a un taller. Entonces hubo un concurso, José Jacinto Milanés, un concurso medianamente importante en la isla, y yo preparo un cuaderno. Pero cuando preparo el cuaderno, me lo regresan porque no calificó para ni siquiera para participar, porque era una poesía bastante dura para el sistema. Y entonces ya me cerraron todas las puertas y nunca me publicaron en Cuba.
Tú sabes, yo nunca fui a un taller literario. Las veces que fui de jurado porque eran amigos los que me invitaban. Nunca me invitaba el establishment, ¿no? Uh-huh. Pero siempre me ha parecido rara esa manera de nombrar las cosas en Cuba. Porque un taller es donde tú vas con las cosas rotas y te las reparan, ¿no? Taller Exacto. de refrigeración, taller de radio, taller de mecánica. Entonces la poesía rota es la que va al taller para que la arreglen. Eso siempre me pareció muy... el intento este siempre de estos regímenes, de instrumentalizar todo lo que sea espiritual, etéreo, creativo, Exacto. a nivel de aspiracional del individuo, pues convertirlo también en una entidad material de herramienta, de martillo y hacha. O sea, tienen una hoja y un martillo y con eso quieren construirlo todo y fabricarlo todo. Déjame hacerte una pregunta, Anaí. ¿Tú sabes quién es Juana Pastor?
Juana Pastor, no.
No te asustes, que yo me enteré hace muy poco de quién era Juana Pastor. Pues Juana Pastor es un fenómeno que a mí me alegró la vida descubrirlo, gracias a una de esas labores titánicas que ha hecho el exilio cubano. Un loco cubano, Vicente Báez, que vive en Puerto Rico, a quien llaman Mateo porque era su nombre, cuando era miembro del 26 de julio en Cuba. Después, claro, lógicamente se arrepintió prontísimo y terminó emigrando, pero rápido, con su esposa, muy buena persona, Mateo o Vicente Báez. Se le ocurrió hacer una enciclopedia de Cuba hasta el año 1959, porque claro, tú no puedes hacer enciclopedia de algo que ya tú no conoces ni vas a vivir, ¿no? En estos Cuba como tal no se sabe exactamente dónde encasillarla en estos momentos. Y leyendo esa enciclopedia, que por cierto, toda la parte cultural de la enciclopedia está dirigida por ese inmenso poeta cubano que murió en Madrid con aguacero o sin él, sin dientes, pero siguió siendo un gran poeta y vivió en la más profunda de las soledades y de la incomprensión, que fue Gastón Baquero. Y el que no me crea que Gastón Baquero es un poeta inconmensurable, que se lea Palabras escritas en la arena por un inocente. Bueno, pues Juana Pastor, mira tú, Juana Pastor no aparece más que en esta enciclopedia. Yo no la había visto en ningún lugar ni sabía de su existencia. Pero claro, Juana Pastor era negra, descendiente de esclavos. Ahora, escucha lo que dice Gastón Baquero al respecto. Como de tantas otras cosas poéticas cubanas, sabemos de Juana Pastor por lo que de ella dijo para el gran público don Antonio López Prieto, el autor del Parnaso cubano más fusilado, entre comillas, de todos los tiempos. Dice, al hablar de 1811, fíjate la fecha, 1811, por el mismo tiempo a que nos vamos refiriendo, ya era conocida como poetisa, sorprendentemente improvisadora, una mujer de color, para mí es negra, porque nadie es verde ni amarillo, no sé qué sea extraterrestre. Mestiza, que logró alguna instrucción al grado de obtener un colegio y ser profesora de las damas más distinguidas de su época y muy versada en latín. Luego se apoya en el libro, ya cierra la cita, se apoya en el libro Páginas para la Historia Política de Cuba, de Juan Arnao, que publica en 1877, donde afirma que Juana Pastor fue la primera que hizo resonar el arpa cubana desde el siglo pasado. Estamos hablando 1800, o sea, ya se refería a, 1700, a los 700. Y da López Prieto unas décimas que Juana Pastor improvisó el 27 de noviembre de 1815. Dicen que la poetisa escribió mucho en verso y prosa, pero que fue víctima de la incuria que pasó tanto tiempo sobre las letras cubanas. Y no es pasó, es pesó.
Exacto.
Ahí se me fue una errata. Pesó. Exacto. Tanto tiempo sobre las letras cubanas. ¿Qué diríamos de la incuria presente, no? Que es masiva. No.
Sí, es cierto.
Te voy a leer nada más que el último fragmento. Bueno, y a ti, a quien nos vayan a escuchar en este podcast, Punto de Cruz, donde estamos en este momento, dice: compadezco del impío, me lastimo del inepto, doy incienso al predilecto y del soberbio me río. También sagaz me desvío del grosero rasgador, que infiore viole mi honor, mas siempre con fe sencilla, por saber que soy costilla, que es fuerza, le tenga amor.
Wow.
Genialmente está explicado de mi carácter lo puro, y creo que es seguro lo estampado. Ordena que tu mandado sabrá cumplir con primor la que disfruta el honor, aunque aldeana infeliz, de estar a tus plantas, Ruiz, firmada Juana Pastor.
¡Qué grande! Estamos hablando de una voz atemporal en ese tiempo.
Totalmente. Ahí está con conceptos feministas y machistas.
Increíble.
Y tremendamente. Y además la agudeza de la rima.
Muy inteligente. Y no, es que en el tiempo que está escrita es lo que más me...
Exactamente, hay una descendiente de esclavos. O sea, aquella Cuba donde la figura femenina preponderante era la marquesa Justiz de Santa Ana. En la literatura buena, muy respetable. He de aclarar que soy un animal que gritó en su momento: hágase la luz. Si la luz no se hizo, no pueden acusarme de penumbras.
Punto de Cruz, una apuesta por la belleza, conducida por la poeta, escritora, periodista y exprisionera política, María Elena Cruz Varela.
Ana, te toca regalarnos un poema, el que tú prefieras, con el que más tú te identifiques.
Bueno, voy a leer un poema de mi primer libro, que fue un libro que nació, las casualidades no existen, pero él no era un hijo deseado. Yo comencé a mandarle versos indistintamente a una poeta que nos hicimos amigas por Facebook, que en aquel momento vivía en Chesil, en las islas africanas.
Ajá.
Y un buen día me dijo: Ana, me has mandado tantos textos que te estoy organizando un libro. Y sin yo saber, sin yo escoger y sin nada, ella tuvo el hermosísimo gesto de armarme un libro y publicarlo, prácticamente ella, de mis versos, pero prácticamente ella. Y eso fue, creo, lo que me sembró el bichito de entonces dejarle algo a los que vengan detrás, para tal vez un día una María Elena Cruz del 3054 lea algún verso mío, como hoy estamos leyendo los de Juana Pastor. Fragmentos. Es un tríptico, son tres poemas bastante cortos, y están en el primer libro, que se llama Fragmentaciones del Silencio. Auguro un futuro sin buitres, ni carne putrefacta, sin tarjetas, sin flores de papel. Esta isla se fragmenta y flota, se esparce en pedazos por los océanos, cambia de nombre. En la porción que exploto no hay timón, ni brújula, ni puntos cardinales. No quiero norte o sur. En este terruño no existen políticos, relojes, ni promesas. Duermo de día y trabajo en las noches. El tempo es mi cuerpo poseído, sin bandera ni escudo. Planto este minúsculo país donde acaba el horizonte y de cero parto a desandar los pasos para no repetirlos, para que la poesía no sea una consigna. Fragmentos 2. De tanto caminar sobre cristales rotos, mis pies estallan también como cristales. la remota posibilidad de crear, de creer en los hombres como en el sistema de la física cuántica. Los ojos alumbran como linterna. Más allá de la nariz se empina la luz en la que nos convertimos. Incendiaron la ciudad para cegarnos. El futuro es un vicio que se extingue y la patria es un valle que nos traga. No hay cuerda para salir. La escalera alimentó la fogata y con ese humo la señal para escapar de este vientre con babas, para reencontrarnos o simplemente para existir. Fragmentos 3. Esta isla es un dibujo inconcluso, un guiño a la lógica, una mueca, una marcha de fiebres. Los cuerpos van hacia el sol, rendidos ante la certeza que ni hoy ni mañana ha de suceder.
Muy bueno, de verdad. Bueno, Ana, te deseo todo lo mejor que puedes encontrar en este país, porque aquí el límite es uno mismo. No estoy hablando, siempre digo, yo no hablo del paraíso, porque no lo conozco, pero sí conozco el infierno, por tanto puedo definir muy bien las diferencias entre una cosa y la otra, ¿no? Agradezco infinitamente que hayas aceptado ser la primera en este experimento mío de entrega de Punto de Cruz. Te doy las gracias, Ana Ibis Cáceres.
Gracias a ti.
Gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación, gracias por tus poemas, por tus imágenes, por la fuerza de tu poesía, y espero que en algún momento vuelvas a aceptar una invitación y ya podemos hablar de decir desde otra perspectiva más normal que una persona con todo el horizonte movido por estar recién llegada a los Estados Unidos. Muchísimas gracias.
Pues será un placer acompañarte cada vez que me necesites o cada vez que quieras. Yo te doy las gracias por confiar en mí, por pensar en mí, por tenerme en cuenta. Y nada, lo he disfrutado bastante. Pensé que iba a estar más nerviosa, pero hablar contigo es un sedante.
Y hasta la próxima.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. no arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí.